recorrer a una cuarta parte, o casi, del siglo XXI, es necesario parar y echar una mirada circunstancial. Roberto Aprato evalúa la narrativa uruguaya escrita en lo que va del siglo y comparte su mirada circunstancial, un panorama tentativo y provisorio de la narrativa que se escribe en Uruguay ahora.
Muy bien, esto quiere decir que está con nosotros Roberto Aprato. ¿Cómo le va, Aprato? ¿Anda bien?
Muy bien, muy bien.
Bueno, mirada circunstancial va a ser la columna de Roberto Aprato, y que ya lo dice ahí la cortina, lo decía Neddy, en la voz de la cortina, Neddy Maciadri, que sobre la narrativa uruguaya actual del siglo XXI.
Sí, sí, muy, el título me gustó mucho, no lo puse yo, por suerte, por cierto. Porque además sale de un libro mío de poemas, pero además es cierto, porque no se puede hacer otra cosa que echar una mirada circunstancial.
Exacto, sí, obvio.
Sobre un panorama que, aparte, lo quiero decir antes de empezar, que todo esto, la idea de hablar de los escritores, de los narradores del siglo XXI en Uruguay, me dio como para sorprenderme mucho. O sea, me sobrepasó la cantidad enorme de narradores, tanto de cuentistas como novelistas, buenos y muy buenos que hay en Uruguay ahora, vigentes ahora.
Sí, aparte,
hace unos años era imposible, era impensable, ¿no?
¿Y por qué era impensable hace unos
Porque años? No había, o sea, no había o estaban superados por los poetas. Uh-huh. En este momento yo creo que hay más narradores que poetas.
Mira.
Creo.
Sí. Lo que sí estamos hablando es una cosa que es proteica y que está es viva, por supuesto, y se está modificando constantemente. Y aparte es obvio que los narradores van creciendo también, como los poetas, ¿no? Cada libro te lleva al otro.
Sí.
Digamos, ¿no? Se va ajustando el instrumento.
Sí,
me dijo Martín Bentancor una vez, se va ajustando el instrumento.
Se va ajustando el instrumento, pero mejora literariamente, claro, de un libro al otro, cosa que no pasaba. Pasaba, digamos, generaciones anteriores, uh-huh, más o menos reiteraban su receta, uh-huh, y sabían que con eso iba bien y no sé cuánto. Ahora uno se encuentra repasando lo que vamos a encarar lunes, ¿sí?, a lunes. Vos te encontrás con cosas muy diferentes de una obra a otra del mismo narrador. Uh-huh. Aparte de contactos con la poesía, que ellos mismos tienen, ¿tá?, de relación con la poesía, lo cual hace que su escritura mejore y que sea más profunda y que sea excelente, en algunos casos realmente excelente.
Lo que me parece, digo, yo obviamente lo vas a hacer por la columna, pero me parece que el panorama es muy diverso, ¿no? Es muy diverso, más allá de que hay muchos, es muy diverso, por lo tanto, esta mirada es circunstancial, porque tiene que ver con la circunstancia, punto, ¿no? En que es un momento, es un recorte.
Sí, pero te das cuenta que yo, contando la cantidad de lunes que voy a tener, llego ni loco a cubrir todo eso, porque
estamos el viernes, hoy es viernes, ¿no?
Pero a viernes, quiero decir. Los viernes, que hay desde acá hasta fin de año, no llegan a cubrir nada. Voy a tratar de hacer lo más acotado posible como para cumplir por lo menos con una tercera parte.
Una tercera parte,
porque son más de 60. Atendamos, es decir, que son ustedes, vos también estás, ¿no?
Sí.
Son más de 60 y yo también estaría, lo que pasa es que yo quedé fuera de concurso.
Como el carro de Chana.
Sí, yo no estoy ahí. Yo traté de hacerlo, contando la lista, traté de hacerlo en lo posible sacando gente grande. Si grande quiero decir de mi edad o una cosa
así. Muy bien.
Digo, entonces,
es un recorte. De la misma atención, digo, estás diciendo todo esto, pero y ya hiciste aquí en La Máquina de Pensar un año dedicado a los poetas uruguayos, digamos, de todos los tiempos. Y fuiste eligiendo. Y después a las novelas en su
momento. Siempre fue menos que lo que había, por supuesto.
Sí, obvio.
Pero ahí, acá, yo me propuse que fue, primero quise que fuera una especie de cosa medio histórica o enciclopédica, y es imposible. Voy a tratar de ser enciclopédico e histórico cada vez.
Claro.
Pero es muy difícil. Pero a mí me encanta el desafío, me encanta. Porque además me hace volver a leer a mucha gente que ya leí y a conocer a otros.
Claro,
a conocer a otros que aparecieron. Son impresionantes la cantidad de gente que aparece por año, ¿no?
Sí, después está el tema de los que sostienen la trayectoria literaria también, porque aparece mucha gente, a veces un libro, dos libros muy buenos, pero no siempre se sostiene esa producción.
No.
pero bueno.
No, no es obligatorio, pero aparecen otros que son de muy buen valor.
Claro, claro, claro. Bueno, ¿y con quién vas a arrancar?
Bueno, arranco con el primero que se me ocurrió, que podría haber sido o cualquier otro. No cualquier otro, vamos a no agrandarnos. O sea, uno, yo pensé en uno que en primer lugar yo conociera mucho, que yo hubiera leído todo. Lo cual no quiere decir que no hubiera haya tenido que leer otra vez alguna cosa, como Damián González Bertolino, y que además me guste mucho, siempre me gustó. González Bertolino se conoce ya porque ha publicado, no demasiadas cosas, ¿no? Pero a partir del premio que sacó con Banda Oriental, con el increíble Springer y Threesome, la segunda parte que está metida ahí, que es excelente, es tan buena como el increíble Springer, él empezó a publicar. Y eso fue del 2007-2008, y bueno, ha escrito como 5 novelas más, porque estaban Los Trabajos del Amor, Herodes, ¿cómo se llama esta otra?
¿A quién le cantan
el
las
fondo,
sirenas?
¿A quién le cantan las sirenas? El fondo, sí. El fondo, que es muy buena, que fue la que vino después de Springer. Y la última, que es una muestra de lo que te estaba diciendo, de cómo cambia, porque se puso a hacer autobiografía. Es decir, se metió en el reino de los que hacen trabajo sobre su propia vida, que él en parte lo había hecho, había salpicado referencias, si vos te acordás, en el increíble Springer hay
sin
cosas,
duda, sí,
que hay
duda,
cosas y duda. Hay
y en la otra que acompaña el increíble Springer también, que es de golf,
Threesome, sí. O sea, son la experiencia de él, de haber nacido en el Kennedy, de vivir en el Kennedy de Punta del Este, de estar en contacto con esos dos mundos tan distintos, ¿no? Que claro. Es el propio Kennedy y el golf, y haber estado, ha estado ahí, acompañando a los golfistas. Y
sí, sí, el barrio Kennedy ahí en Maldonado, es un barrio popular, ¿no? Algunos dicen incluso que tiene características de asentamiento, por lo menos dice algo ahí, así en el último libro, pero enfrente tiene, ¿no? Por lo que cuenta ahí, tiene enfrente al club de golf. Entonces, son los dos mundos.
Son los dos mundos.
Juntos.
Él se crió ahí, haciendo un poco de historia, después estudió literatura, se recibió de profesor de literatura en el CERP de Maldonado, en el Centro Regional de Profesores de Maldonado, y da clases en varios liceos de Maldonado y de Punta del Este, y bueno, y yo creo que un elemento que tiene que ver con eso de dar clase, que no, por supuesto que mucha gente da clase, mucha gente escribe y da clase, vamos a pasar por varios que hagan
sí,
esto.
Sí, de profesores de literatura hay varios, ¿no? Sí.
No le van a dar, como decía Milán, no van a dar el premio Nobel a nadie por ser escritor de literatura, escritor y profesor de literatura en el Uruguay, ¿no? Porque no hay mucho. Pero eso nutre mucho su escritura. O sea, su condición de estudiante y después de profesor de literatura tiene mucho que ver con lo que hace. Bueno, te decía, El origen de las palabras, que para mí, si no es el mejor libro...
Es la última.
Anda ahí.
Sí, la última. Sí.
Es autobiográfico, es un trabajo sobre el origen de las palabras, precisamente, que es el momento en el cual él cobra conciencia de que existe tal o cual palabra porque la oye decir en la casa o en la escuela o los compañeros del barrio o lo que sea, y cómo eso, la palabra, le lleva a reflexionar sobre lo... que una palabra que era desconocida y de repente se le empieza a abrir y empieza a conectarla con su mundo. O sea, es un trabajo como de antropología de las palabras.
Sí, va a contar su vida, su infancia, su adolescencia, pero en vez de ir a situaciones concretas, va a momentos que descubrió una palabra.
Exacto.
Y el descubrimiento de esa palabra lo lleva a contar... La narrar la situación,
exacto,
¿no? Que se encontró.
Y
es
narra,
una forma de, digamos, de, en vez de, otro lo podía hacer por los años, ¿no? O por las décadas, pero lo hace por las palabras.
Él lo hace de una manera muy libre, que es otra característica que tiene él, que yo ahora leí otra vez Herodes y... Herodes me gusta mucho, pero me gustan más Los Trabajos del Amor. Eso es una cuestión muy personal, muy circunstancial.
Los Trabajos del Amor yo no lo leí.
Los Trabajos del Amor es recontra policial, está metido dentro de la colección esta
Cosecha
de Cosecha Roja. Y es muy policial, por supuesto que instalada también en Maldonado. Es una mafia en Maldonado, ¿no? Una mafia, pero sí una organización delictiva, operando en Maldonado, no realista, es totalmente ficcional, pero que son los puntos de apoyo son San Carlos,
claro.
Acá, la Rubel, no sé cuál.
Sí.
Es decir, ahí él también cambió, o sea, lo policial no es lo habitual de él, y se metió ahí, cumplió con eso. Pero digamos, lo que todo tiene en común, que hace que, porque en última instancia es eso lo que hacemos, decir por qué puede valer la pena leerlo, es que él transmite la pasión por lo que está haciendo, por cómo trata elementos de la vida real o de lo que se le ocurrió, lo que imaginó, profundizándolo en términos de escenas, ¿no? Por ejemplo, las escenas que tienen que ver con el amigo del padre, que es el increíble Springer. Ajá, sí. Las escenas de las palabras.
También está la novela El Fondo, que es una máquina de contar, ¿no? Especialmente alguien que está cuenta
que miente,
miente
todo el tiempo.
Sí, es como si fuera The Big Fish, aquella película.
Ahí está, exacto,
¿no? De Tim Burton.
Él se mete en cada cosa, o sea, es como si fuera una línea de montaje que va agarrando cosas por el camino, y de repente para en una y profundiza con un gusto enorme, y ese la materia con la cual trabaja es una materia literaria que aprendió en el SERP y que leyó por su cuenta, claro, y que desarrolló y que le dio como para hacer ejercicios de escritura. Si uno se encuentra con Damián, uno se encuentra, por un lado, que nadie se va a creer que es un tipo frío, intelectual, no. Uh-huh. Es un tipo que le gusta contar y que le gusta que la gente entienda lo que está contando. Pero al mismo tiempo razona, es decir, detiene la máquina y crea escenas. Es un maestro. Hay una escena en Los Trabajos del Amor con los dos desgraciados, el Toto y Morales, que son unos delincuentes que los mandan matar gente o los mandan sacar cadáveres o meter en la cajuela o tirar una prostituta del auto, yo qué sé, cosas cinematográficas, pero que no tienen la menor idea de en qué se están metiendo, y entonces hay una escena en que hay una cena con el mandamás que es de antología, porque está centrada en la conciencia de uno de los dos, del Toto, o sea, el Toto está mirando a ver qué hace.
O sea, está narrada desde la conciencia.
Claro, es decir, el narrador es en tercera, ajá, pero es una tercera calentita, digamos, una tercera metida adentro de la cabeza del Toto, y el Toto mira y trata de ver qué cubierto se usa o qué puerta se abre, qué ruido es ese. Es genial, y al mismo tiempo todo el espectáculo que es ajeno, porque es el capo que los invitó a comer. Pero
es el poder,
exacto, está enfrente al poder. Y quiere ver al otro, a ver si cruza miradas con el otro. Es genial, es muy cinematográfica, pero no deja de ser literaria al mismo tiempo, ¿no? Entonces yo creo que es eso, son las escenas la clave de Damián, ¿no?
Y también hay un trabajo, te pregunto, si hay un trabajo más experimental también, porque en el caso, yo estoy acordándome del fondo, en el fondo, que a mí me gustó, y es una máquina de contar historias, constantemente, ¿no? Es un burro ahí que está contando mentiras, ¿no? Y en El Origen de las Palabras también hay ese cambio de rasante, pero yo no sé si sería experimental.
Él experimenta con lo que tiene delante, no sé si él lo planea, pero es cuando llega un punto y dice, bueno, acá me voy a meter, o acá voy a hacer esto, voy a cambiar de punto de vista, o voy a cambiar de personaje, y lo hace. En Herodes hay una parte que va para un lado, otra parte que va para el otro. Yo me digo, ¿pero qué, de qué está hablando? O sea, cambió, son los mismos personajes, pero son planos distintos en los cuales se va desarrollando.
Tampoco la ley de Herodes, ¿de qué es Herodes? Entonces,
Herodes es una historia de un tipo, no te cuento, spoileo, pero no, es un tipo que le pasa algo con la hija, o sea que la...
Está bien. El Origen de las Palabras, sin duda, salió el año pasado, el 2021, sacó mención en los premios nacionales de literatura en la categoría Edita, y yo creo que es el libro más grande, ¿no? O sea, es grande ese libro.
Es grande.
Digamos, en extensión.
Es grande, es muy profundo, a pesar de que está trabajando sobre la superficie de su vida, él profundiza porque empieza a ver, bueno, cómo él y su hermana veían a la abuela cuando llegaba en el ómnibus a la casa o a la otra abuela, otra vez, escenas, pero además momentos reflexivos, muchos momentos reflexivos que tienen como fin atraer al lector, ¿no? Y traerlo y hacerlo pensar junto con él.
Claro, claro. Y en el caso de El Origen de las Palabras, él, cuando lo entrevisté, me acuerdo, porque me dijo que él no lo consideraba una novela, lo consideraba memorialista.
Se puede pensar eso, pero es una novela, para mí sí es una novela.
Igual el lector puede elegir, ¿no? O sea, optar para yo lo leí como una novela.
Yo también lo leí como una novela porque se va desarrollando, además empieza con... ¿Te acuerdas? El primer momento es el momento en que se ahoga y que lo ponen cabeza abajo, para abajo, cuando es chiquito, que todavía no vivía en Maldonado, y, y se había ahogado, se había tragado no me acuerdo qué cosa cuando era un bebé. O sea, empieza ahí y termina.
Y también
cuando le dan un premio, ¿no?
Claro, el origen de las palabras podría también leerse como la formación de un escritor, ¿no?
Exacto.
Porque termina, digamos, en las puertas del premio Bando Oriental, ¿no?
Que exacto, que fue el que sacó, el primero grande que sacó, sí, y cuando se lo hizo conocer, cuando Bando Oriental sacó aquella colección.
Sí, no, y aparte en ese momento recuerdo también que el increíble Springer tuvo no solamente ese premio, sino que tuvo muy altos elogios, ¿no? O sea, mucha gente, ahora me acuerdo Soledad Platero, que decía que era uno de los mejores de los
Soledad últimos, Platero escribió el prólogo de la edición de Bando Oriental, de lectores de Bando Oriental, que salió después, por supuesto, y que era muy elogioso y muy serio. Y bueno, y después ha tenido... Después él pasó a otras cosas, pero Springer siempre se recuerda, ¿eh? Siempre se recuerda porque es muy fresco, es como una especie de como dice Gandolfo en la contratapa de un libro, es que González Bertolino es como una especie de aerolito que cae en la escena literaria nacional, ¿no? Y que entonces descubre una cantidad de cosas porque hace un agujero ahí.
Impresionante. Bueno, algo más para agregar, Damián González Bertolino, también hay que decir que que, bueno, es profesor, es cierto, y bueno, yo lo conocí cuando no había editado todas esas cosas, pero ya destacaba, no me acuerdo que hicimos...
Había algo. Publicado unos cuentos en una revista, en La Ballena de Papel,
La revista se llama Iscariote.
Iscariote,
no sé si era en esa, pero tenía una revista junto con Fernández de Palleja y fui junto a Valentín Trujillo.
Y Valentín Trujillo,
los
que
tres,
es muy amigo
los tres
de él.
Eran profesores estudiando en
Maldonado.
Sí. Se podría hacer en algún momento un linaje o una constelación de, en los CERP del interior, todos los escritores que han crecido, ¿no? Porque los CERP se convirtieron en centros culturales también.
Por supuesto.
En el interior, que no había antes.
¿Qué va a haber? No podía haberlo. Y eso salió porque salieron los CERP.
Exacto. Y los CERP, eso generaron no solamente centros de estudio terciarios, sino que muchos de esos docentes, lo hablaba la otra vez con Valentín Trujillo también, y con Fernández de Palleja, lo hablé también, generaron, digamos, una cercanía entre gente que le interesaba no solo la docencia, sino la escritura.
Exacto. Y fue después en crecimiento, porque después vino el Audelar, ¿cómo se llama?
Con el cure.
El cure. Cada uno de los cures regionales ha hecho. En Maldonado aprendió más que en ningún lado, creo.
Claro. ¿No? Y ahí aparece, digamos, en esos centros se junta gente que aparte está interesada en la creación. En el caso de Damián González Bertolino, entonces hablamos de el fondo, ya bueno, más o menos son esas, ¿no? El increíble Springer.
Herodes.
Los alienados, no sé cuál es. Los alienados no hay. Estándar. Es A quien le cantan las sirenas, Herodes, el origen de las palabras, y los trabajos del amor que mencionaste.
Sí. Vos, el placer de la lectura de Damián, que vale la pena, y además observar una literatura de nivel, de muy buen nivel de observación de la realidad, de los tipos sociales, de la propia conciencia del narrador.
Aunque en el increíble Springer, me estoy acordando de algo también, si bien normalmente escribe realista, hay una especie de dimensión ahí en un momento del increíble Spring, es como una especie de monstruo.
Sí, claro.
Y se va generando esa otra posibilidad, ¿no? Lo último, simplemente para acotar, que en el 2017 fue elegido como, Bogotá 39.
Estuvo con los que tenían menos de 40.
Menos de 40 años, sí, como los más prometedores de la actualidad latinoamericana. Uy, estoy bravo. pero digo, esos son hechos que le van ocurriendo al escritor a lo largo de su vida, su trayectoria.